Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga. Hoy quiero hablarles sobre el tema Jesús, nuestro profeta. Jesús, nuestro profeta. Y voy a usar dos pasajes como mis textos hoy, uno de Deuteronomio 18 y otro de Hebreos 1. En Deuteronomio 18, empezando con el verso 15, la palabra de Dios dice: El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo. Moisés está hablando de que el Señor va a levantar un profeta como él mismo. Como yo, dice, de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo: Está bien lo que han dicho. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esta es la versión Reina Valera de 2015. Ahora vamos al pasaje del Nuevo Testamento de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Dice allí: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, el título hoy es Jesús, nuestro profeta. En las últimas semanas, hermanos, hemos estado en una serie de prédicas sobre conocer a Dios, que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, quien él ha enviado. Y pues entonces, ¿qué importante es conocer a Dios? En realidad, tener fe es conocer a Dios, porque tener fe es ver al que es fiel, ¿verdad? Entonces, es conocer a Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más podemos confiar o tener fe en él, y mejor podemos adorarlo y servirlo. Hemos visto también que, aunque a Dios nadie lo ha visto jamás, como dice Juan 1, 17 y 18, Cristo, su Hijo unigénito, que siempre ha estado en comunión íntima con él, lo ha dado a conocer. Y hermanos, lo ha dado a conocer en muchas maneras, porque Cristo es y era Dios en carne humana, era Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? La expresión exacta de su naturaleza en carne humana. Ahora, pero varios pasajes de las Escrituras también presentan a Jesús como el profeta y como el sumo sacerdote y el rey por excelencia sobre toda la humanidad y el universo. Y yo creo que estos títulos también revelan otros aspectos del carácter y la naturaleza de Dios, y lo que Él es y hace por nosotros. Por eso se me ocurrió en esta prédica empezar a hablar de estas cosas, explorar con ustedes estos roles o estos papeles que el Señor ocupa y hace. Y hoy vamos a empezar con el rol, su rol como nuestro profeta. Hubo muchos profetas en los días del Antiguo Testamento, algunos de los cuales quizás ni siquiera nos damos cuenta de que se llamaban profetas. Por ejemplo, a Abraham se le llama profeta en Génesis 27. y también a David en los Hechos 2:30. Pero hubo muchos otros cuyos nombres sí conocemos, como Samuel, Elías y Eliseo, Isaías, Jeremías y los 12 profetas menores. Ahora bien, ¿qué es un profeta? Yo tengo varios libros del seminario y uno de ellos es muy grande y es un libro sobre los profetas y las profecías. Y en ese texto, el diccionario de profetas del Antiguo Testamento dice que un profeta es, entre comillas, un portavoz de Dios que anunció la voluntad o las intenciones de Dios para personas o naciones, o predijo el futuro o hizo ambas cosas. Se podría decir, pues, que un profeta representó a Dios ante la gente porque habló lo que Dios quería decirles. Yo digo siempre que el profeta representa a Dios ante la gente y un sacerdote representa a la gente ante Dios. Ahora, los profetas también podían discernir la perspectiva de Dios en cuanto a su gente, en cuanto a su sociedad, su mundo. Por eso, en los años tempranos, el principio de la historia de Israel, los llamaron videntes. Esto dice 1 Samuel 9:9, por ejemplo. Los llamaron videntes. ¿Por qué? Porque podían ver los propósitos de Dios y desde la perspectiva de Dios. Entonces, le dijeron a la gente cuando estaban pecando y desobedeciendo a Dios. Y les advirtieron de las consecuencias. Por ejemplo, Noé fue un tipo de profeta. Él fue un hombre que entendió la perspectiva de Dios. Dios lo hizo saber su perspectiva, ¿verdad? Con respecto a la sociedad y su tiempo. La gente de su tiempo pudo haber pensado que todo era genial, pero Dios odiaba cómo vivían y estaba decidido a juzgarlos y destruirlos, porque Él es un Dios santo y severo, ¿verdad? A la vez, Él es misericordioso. Entonces le dio a Noé su plan para salvar a los que creían, a los que aceptarían, pues su plan. El arca fue su plan, ¿verdad? Entonces le dio a Noé ese plan. Miles de años después, otro profeta, cuyo nombre era Elías, vino al rey de Israel, Acab, uno de los más pecaminosos reyes, y le dijo que debido a su pecado, el pecado del rey Acab y el pecado del pueblo, ¿verdad?, que no llovería hasta que Elías lo dijera. Por supuesto, la idea era que se arrepintieran y volvieran a Dios. Por eso pronunció este juicio. Ahora, Isaías y Jeremías, ambos le dijeron a Israel que los babilonios los iban a conquistar si no se arrepentían. Jonás les dijo a los ninivitas que Dios los iba a destruir a menos que se arrepintieran. Entonces, esos profetas vieron las cosas desde la perspectiva de Dios y como representantes de Dios, les habló de su parte, ¿sí? Los profetas también le dijeron a Israel lo que iba a suceder en el futuro, cuando Dios reveló tal cosa. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían oprimidos en Egipto por más de 400 años. Le dijo a José, uno de sus nietos, ¿verdad?, en sueños que José un día iba a gobernar allá en Egipto. Moisés les dijo a los israelitas que en días postreros iban a apartarse de Dios y iban a ser llevados al cautiverio, pero que luego Dios los iba a restaurar. En Deuteronomio 32 nos dice esto. El profeta Amós también predijo el exilio en Amós 5:27. Dios le dijo a David que uno de sus hijos reinaría sobre el pueblo de Dios para siempre, en 2 Samuel 7:14. Y le dijo a Isaías que esta misma persona, su siervo sufriente, iba a sufrir una muerte horrible por todos, por toda la humanidad, en Isaías 55 y 53. Le contó a Daniel, el profeta Daniel, acerca de los reinos venideros que iban a gobernar sobre esa parte de la tierra, ¿verdad? El Medio Oriente, en Daniel 2, 7, 8, 11. Le dijo estas cosas. La Biblia misma también nos dice que Moisés fue el profeta más grande que Israel haya tenido. Deuteronomio 34. Moisés fue el profeta más grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Moisés habló con Dios cara a cara. O sea, subió el monte de Sinaí, pasó tiempo en la presencia, la mera presencia de Dios, y recibió sus mensajes con mucha claridad. Se le mostró que Dios quería liberar a su pueblo. Y luego Dios usó a Moisés para traer esa liberación mediante señales y prodigios, maravillas, las más grandes que jamás se habían visto en toda la historia. Entonces, el profeta Moisés fue el instrumento de Dios, el medio que Dios usó para vencer a los enemigos de Israel, sus opresores, los egipcios y el faraón y todo. Y luego el profeta Moisés lo llevó al pueblo, al Sinaí. Y en el monte de Sinaí les dio las leyes de Dios, la Torá. ¿Y para qué? Pues para que pudieran ser constituidos como su pueblo, el pueblo de Dios, sus adoradores, y para que pudieran estar con Dios. O sea, fue el plan de Dios para restaurar su imagen en la humanidad y para restaurar la humanidad a su herencia en Dios y a la presencia de Dios y a la relación con Dios. Entonces, en realidad, Moisés fue un profeta, el mayor profeta de Israel, pero fue algo más, porque fue una persona que tipificó al Mesías y lo que Dios iba a hacer a través del Mesías en el futuro. Moisés tipificó al Mesías. Hay muchos tipos así en el Antiguo Testamento, como el ejemplo de Abraham e Isaac. Ellos tipificaron cómo Dios el Padre iba a sacrificar a su Hijo un día en el Calvario, ¿verdad? Y por eso fue que Dios le dijo a Moisés. Y Moisés en su turno dijo al pueblo que algún día el Señor iba a levantar a un profeta como él, porque era importante. Él era el tipo del Mesías, ¿verdad? Y Dios dijo que quien no escuchara ni obedeciera a ese profeta sería cortado. O sea, sin Moisés, si no escuchara a Moisés, no podían ser partes del pueblo de Dios y escapar la esclavitud y heredar la herencia que Dios les iba a dar. No tendrían una parte en esa herencia. Entonces, al mirar a Moisés, podemos entender la importancia de este profeta venidero, porque Moisés lo prefiguró. Fíjense, todo Israel estaba en esclavitud en Egipto, no solo algunos de ellos, ¿verdad? Todos ellos fueron gobernados por el faraón, que era un rey cruel y opresivo. Ninguno de ellos pudo salir de ese lugar por su cuenta, por sus fuerzas. Ninguno. El poder de Egipto y el faraón era demasiado grande. Fíjense, eran esclavos, hermanos. Nada más, esclavos. Desorganizados, débiles, sin armas, no tenían entrenamiento, no tenían organización. Y Egipto era la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Además, sí, Dios había revelado su plan de darles a sus descendientes de Abraham la tierra, pero le dio a Abraham esa promesa hace más de 400 años antes. O sea, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes iban a ser esclavos en Egipto y que los iba a liberar, pero hermanos, eso fue hace más de 400 años. Y después de vivir tantos años como extranjeros en medio de otro pueblo que tenía otros dioses, es fácil entender, ¿verdad?, que el recuerdo de estas cosas, estas promesas de Dios, ya mayormente hubiera evaporado. Ya no era más que un sueño, una leyenda. ¿Qué posibilidad había de que este sueño fuera realizada? ¿Me explico? Entonces, era todo algo muy distante del pasado. Y es por eso que el profeta de Dios, Moisés, como representante de Dios, era tan importante. Él fue el agente que Dios usó para revelar de nuevo estas promesas y decir que el tiempo había llegado. Él les dijo, Dios no los ha olvidado, mis hermanos. Él no ha olvidado de ustedes. Él va a cumplir con su propia promesa. Claro, no le creían al principio, pero luego cuando él empezó a pronunciar los juicios y Dios mandó sus juicios, esas plagas y todo, y cumplió con todas esas palabras que Moisés anunció, entonces aún ellos, los incrédulos entre los israelitas, aún ellos empezaron a creer, y a través de su profeta Moisés, Dios quebrantó el poder del faraón por completo. Él juzgó su tierra, él destruyó su ejército, y él pudo sacar a Israel, no con pobreza, sino con riquezas de oro y plata y todo lo que ellos necesitaban. Y entonces Dios, a través de su profeta Moisés, los llevó a través del Mar Rojo, que era su bautismo, ¿sí?, en agua. Y luego les dio de comer el maná, el pan de vida, el pan del cielo. Les dio de comer a través de Moisés y sus pronunciamientos, ¿verdad? Les explicó lo que Dios tenía para ellos, su plan. Les habló de la tierra prometida que fluye miel y leche, que Dios tiene un plan, que Dios tiene abundancia, que Dios tiene algo mejor para ustedes. No tienen que quedarse en esclavitud, ¿sí? Y entonces el profeta les enseñó los caminos de Dios. Allá en el monte de Sinaí les enseñaba cómo ser los seguidores de Moisés y de Dios y cómo entrar en el pacto con él, con Dios, ¿verdad? Y estar en su presencia y tener a Dios con ellos. Entonces, a través de él, Dios dijo que también iba a levantar a otro profeta como Moisés algún día. Fue una promesa como la que dio a Eva, que su simiente iba a derrotar al diablo y restaurar la herencia del Edén otra vez. O como le dio a Abraham, cuando le dijo que a través de sus descendientes, su simiente, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Fue igual, una promesa otra vez, pero en esta ocasión, el Señor les habló de un profeta como Moisés. Entonces, Moisés fue el hombre clave, la punta de la lanza. Él reveló la voluntad de Dios al pueblo, la voluntad de Dios. Los hizo recordar las promesas que había dado a Abraham y la esperanza que les esperaba. Él, Moisés, representó a Dios para ellos. Les habló las palabras, las verdaderas palabras de Dios, la Torá, la instrucción, la ley, de tal manera que pudieran entrar en el pacto, lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento. Les explicó sus términos, los caminos de Dios, para que pudieran caminar por esos caminos, un camino mejor, una vida mejor, hermanos. Y luego fue Moisés quien los guió a través del desierto 40 años. cuando tenían que depender totalmente de Dios y vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice Deuteronomio 8:3. Moisés, como el profeta de Dios, los guió, los defendió. Una vez tuvo que interceder por ellos y levantar las manos y pues interceder mientras estaban batallando contra sus enemigos. Entonces él intercedió y él los guió y él hasta los corrigió también, porque cuando pecaron, los corrigió, ¿verdad? Fue el profeta que hizo todo esto y los llevó hasta los bordes de la tierra prometida. Claro, Moisés no pudo entrar con ellos por varias razones. Primero, porque pecó y no creyó y esto, porque era humano. Pero también porque Moisés representa la ley, ¿sí? Y nadie puede ser salvo por obedecer la ley. Josué fue el que los iba a llevar a la tierra prometida. Y Josué, su nombre en el hebreo es Yehoshua o Yeshua. Y él es otro tipo de Yeshua, Jesucristo, ¿sí? Pero esto es para otro día. El punto para hoy es esto. En aquellos tiempos, si eras israelita y querías ser salvo de Egipto, tenías que seguir a Moisés, al profeta de Dios, y obedecerle a Moisés. Hermanos, no había otro profeta, no había otra opción. Y este Moisés es el que dijo que un día Dios iba a levantar a otro como él y la gente tendría que seguirlo y obedecerlo de igual manera. Ahora, cuando Juan el Bautista llegó, 1400 años más o menos después de Moisés, imagínense, ya habían pasado 1400 años más o menos que los israelitas habían esperado este profeta que Moisés profetizó. Y no había llegado todavía, ¿sí? Pero cuando llegó Juan el Bautista y empezó a predicar con la unción del Espíritu Santo, algunos le preguntaron si él era el profeta. Juan 1:21 dice esto, que si él era el profeta que ellos esperaban. Luego, cuando Felipe habló de Jesús a su amigo Natanael en San Juan capítulo 1 también, dijo en el verso 44, se me hace, no lo tengo escrito aquí, pero dijo, hemos encontrado, dijo a Natanael, óiganlo, hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces, así lo describió nuestro Señor Jesucristo, como aquel de quien Moisés escribió, o sea, el profeta profetizado por Moisés. Y luego, en el mismo libro de San Juan, capítulo 6, verso 13, cuando Jesús multiplicó los panes y peces, o sea, les dio de comer como maná del cielo, ¿verdad? Les dio de comer. Entonces muchos de la multitud ahí dijeron, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Ellos entendieron, hermanos, que el que puede darnos comida de la nada, este tiene que ser el profeta profetizado por Moisés. Luego, en capítulo 7:40 de San Juan, cuando Jesús habló de que si alguien tiene sed, que venga a mí y bebe, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús dijo esto, otra vez la gente respondió, verdaderamente este es el profeta, porque ¿quién puede dar ríos de agua viva? ¿Quién puede dar el Espíritu de Dios sino Dios? Solo Dios puede dar a Dios. Otros decían, este es el Cristo, pero esto solamente nos enseña que hubo confusión en aquellos tiempos. Algunos no sabían. Pensaban que el profeta y el Cristo eran diferentes personas, personas distintas, pero no era así. Era confusión. El profeta que Moisés profetizó y el Cristo son la misma persona. Había confusión en aquellos tiempos, pero hermanos, para nosotros no debe haber confusión. Jesús cumplió la promesa dada a Moisés. Él es el profeta con una mayúscula. Él es el profeta de todos los profetas, la manifestación más completa y llena de lo que un profeta realmente representa. Hebreos 1, que empezamos con Hebreos 1, 2, eso dice esto claramente, que Dios en otros tiempos hablaba de muchas maneras y a través de varios profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, quien es Dios con nosotros, la representación exacta de la naturaleza de Dios. Si Dios nos ha hablado por Jesús, esto significa que Jesús es el profeta, es el portavoz de Dios. Y luego, cuando Jesús empezó su ministerio público, él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿No parece esto como lo que Moisés hizo a través de sus acciones? Porque Moisés les mostró a los israelitas que el tiempo de su escape de Egipto había llegado, se había cumplido, ¿no? Era el momento y la voluntad de Dios para su liberación. Asimismo, cuando Jesús vino, él anunció que había llegado el momento de la liberación, no solo de Israel, sino de todos los que iban a creer en él. Era la liberación no solo de una esclavitud física, sino la esclavitud del pecado y del diablo. Entonces, su llegada, la llegada de Jesús, inició una nueva era, una era del Mesías, del Espíritu y de la Iglesia. Moisés llevó a los israelitas al pacto del Sinaí, pero Jesús nos lleva al nuevo pacto. Él reveló e inició el nuevo pacto, y de hecho, Él es el nuevo pacto. Isaías 42, 6. Dios dijo que su siervo sufriente, que Dios lo iba a hacer el pacto con el pueblo. Jesús es el pacto. Jesús es el evangelio. Entonces Jesús, cuando empezó su ministerio, Él instituyó o inauguró el nuevo pacto con su enseñanza, por ejemplo, a través del sermón en el monte. Moisés habló del monte de Sinaí. Jesús dio el sermón del monte. Moisés habló a las 12 tribus. Jesús habló a los 12 apóstoles. Y entonces él inició el nuevo pacto con la inauguración de su ministerio en la tierra, pero también en el aposento alto, en Lucas 24, al final de su ministerio, dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? A través de su muerte en la cruz, él entregó su cuerpo y su sangre por nosotros y así inauguró el nuevo pacto, ¿sí? Y él llegó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Moisés los hizo matar a los corderitos y aplicar la sangre a sus puertas. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés les dio el pacto de la ley, pero Cristo nos da el pacto del Espíritu y de la gracia, como dice Juan 1:17, ¿sí? Es un pacto superior en que no solo nos dice cómo Dios quiere que vivamos, sino que nos empodera para vivir así. Él nos da de su espíritu. Moisés les enseñó cómo construir el tabernáculo, pero Cristo habitó, o en otras palabras, puso su tabernáculo entre nosotros. Y es más, no solo habitó entre nosotros, sino que ahora, Él está construyendo su habitación, su templo, entre nosotros, que es la iglesia. Por eso dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y dice Efesios 2, 20 al 22, que ahora somos el templo del Señor, fundado sobre Cristo como la piedra principal del ángulo, y sobre el fundamento de los apóstoles, y que ahora nos está juntando y construyendo como su casa. Hebreos 3 dice que Moisés era fiel como un siervo en la casa de Dios, Israel, ¿sí? El primer pueblo. Pero Cristo es fiel como hijo sobre su casa y esta casa suya somos nosotros. Aleluya, hermanos. Jesús es el profeta. Jesús es la palabra viva. En el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y a través de él, todo lo que fue creado, fue creado. Jesús es el profeta, Jesús es la palabra. Apocalipsis 3:14 dice que él es el testigo fiel y verdadero. Jesús es ambos, el mensaje y el mensajero de Dios, como dice Malaquías 3:1. Él es el último profeta y la palabra viva de Dios. Y Cristo así nos revela a Dios y la voluntad de Dios. Y hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues que todos sean salvos. Que todos recordemos que no existimos de casualidad. La vida no es un accidente. La gente hoy piensa que la vida no tiene propósito y andan vagando en las tinieblas, pero Cristo ha venido a recordarnos que no, esto no es cierto. Hay un Dios de amor quien nos creó y quien tiene una herencia para nosotros, que tiene un propósito para nuestras vidas y que a través de su profeta, a través de Cristo, Él quiere que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Él quiere restaurar la relación que se perdió en el huerto de Edén, la relación que se perdió en la cautividad cuando Israel fue llevado cautivo, la herencia que Dios tiene para nosotros, el estar hechos a la imagen de Dios y tener la presencia de Dios en nuestras vidas y tener sus promesas y andar con Él en una relación íntima, hermanos. Cristo ha llegado como el profeta de Dios, representante de Dios, que nos habla de la visión de Dios, el plan de Dios, el futuro de Dios y la herencia que nos tiene. La Biblia dice que ojo no ha visto ni oído escuchado lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni ha entrado en nuestros corazones, pero Cristo ha llegado para enseñarnos de nuestra herencia, hermanos. Él es el profeta. Él es la palabra de Dios para nosotros en esta época. Y no habrá necesidad de otro, jamás. Él cumplió y cumple con todas las promesas de Dios para nosotros. Nos ha dado el Nuevo Testamento y su Espíritu para guiarnos y llevar a cabo sus propósitos y planes para nosotros. Hermanos, ya no tenemos que estar bajo el dominio de Satanás en este Egipto del mundo y esta esclavitud al pecado. No, hay otra opción. Pero la opción, la única, el plan A de Dios es Jesucristo. Como uno no podría haber escapado de Egipto sin obedecer a Moisés y seguir a Moisés. Igual en el día de hoy nadie puede escapar del pecado, de la esclavitud, del dominio de Satanás y de esta vanidad de esta tierra a través de otro camino. Hay un solo camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Él es el plan A de Dios y no hay un plan B. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pues la respuesta es, nadie puede escapar, nadie puede ser salvo si no viene a través de Cristo. ¿Sí? Al hombre que no escuche las palabras que Jesús ha hablado, Dios le va a pedir cuentas en el juicio final, porque ha ignorado y descuidado toda la bendición y potencial que el Señor quiso darle. Yo creo que en el juicio final, seremos juzgados, hermanos, no solo por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. En otras palabras, por no estar o por no llegar a la altura de nuestro potencial. No alcanzar la meta, ¿sí? No dar en el blanco. Una definición de la palabra griega que se traduce pecado en español es no dar en el blanco. El pecar es no dar en el blanco, o sea, no alcanzar la meta. Yo creo que Dios tiene una meta para nuestras vidas. un propósito, ¿sí? Tiene una herencia para nosotros. Y Él quiere que lleguemos y que nadie pierda el blanco en términos de todo lo que podríamos haber sido como Dios quisiera que fuéramos. Él quiere restaurarnos a la imagen de Dios. Y no podemos realizar nuestro potencial sin seguir al profeta, la palabra viva de Dios, y sin ser llenos de su Espíritu. Si Dios ha hecho todo esto por nosotros, si Él nos ha enviado a su Hijo como el profeta que nos puede guiar a nuestra herencia, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos arrepienten y reciban la salvación y que reciban toda la herencia que Dios tiene para nuestras vidas. Quiere que entremos, hermanos, en nuestro reposo, que heredemos nuestra herencia. Hermanos, démosle gracias a Dios por el último y mayor y más grande profeta de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Oh, que el Señor abra nuestros ojos para verlo y conocerlo más. Él ha dado a conocer a Dios. Él nos lo ha dado a conocer. Él es el profeta. Él es el que nos guía a la vida eterna. Hasta la próxima vez, hermanos. Que sean animados y que le den gracias y gloria a Dios.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.